Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues estamos en nuestro apunte jurídico en el día de hoy con Sergio Ruiz. Sergio.
Buenos días, Coldo. ¿Qué tal? ¿Cómo
la semana? Y con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, Coldo. ¿Tú qué tal?
Bueno, pues aquí contando con RASL Asesores y Abogados en Mazarredo 47 para dar cuenta precisamente de muchos comentarios que nos han hecho los oyentes. Tengo uno, por ejemplo, Sergio, que dice: hemos recibido una herencia de los padres, somos tres hermanos.
Sí.
¿Cómo tenemos que presentar el impuesto de sucesiones? ¿Conjuntamente o por separado? Si hay uno de los hermanos se niega a firmar, ¿qué tenemos que hacer?
Controvertido siempre. Vamos a ver, la obligación fiscal de presentación del impuesto de sucesión recae en todos los herederos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que cuando nos encontramos con la imposibilidad de que alguno de ellos otorgue ese impuesto de sucesiones, lo que tenemos que hacer es informar a Hacienda de todos los datos que conocemos. Hay dos modalidades, podemos presentar el impuesto de sucesiones por autoliquidación o también podemos hacer que sea Hacienda la que liquide ese impuesto. En los casos en los cuales no podemos presentar la autoliquidación porque alguno de los herederos pues no se aviene a ello, lo que tenemos que hacer es informar a Hacienda, presentarlo para liquidar con todos los datos de todos los herederos. Eso es importante, lo que no podemos hacer es únicamente informar de los datos de los hermanos que están de acuerdo y no del hermano disidente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en esos casos, informar a Hacienda de que se presenta por liquidación ante la negativa de uno de los herederos. Aquí es verdad que el que no haya informado a Hacienda, no haya presentado esa autoliquidación, estará sujeto a la valoración y a lo que se haya hecho costar en el impuesto de sucesiones, que es ahí con lo donde luego radican los problemas. Cuando se informan de unos valores y el heredero que no ha estado presente en la presentación del impuesto de sucesiones, luego dice que no está de acuerdo en esa valoración. Por eso, si informamos a Hacienda, tendremos la prueba para constatar que esa negativa es lo que le impide entrar ahora a decir o a juzgar la valoración que se ha hecho costar en el impuesto.
Bueno, y por otro lado, Pablo, mi hija tiene 21 años y hace 2 años que no quiere saber nada de mí.
Vaya.
No sé si está trabajando, pero creo que ha empezado unas prácticas. ¿Puedo dejar de pagarle la pensión?
Bueno, entiendo, ¿no?, que estamos hablando de un padre divorciado que está pagando una pensión de alimentos, ¿no?, que es beneficiaria de su hija, que ya es mayor de edad y, por lo que nos dice, ya trabaja bien. Lo que sucede es que está mezclando aquí conceptos el oyente. Una cosa es que ya esté trabajando y otra cosa es que no tengan relación hace 2 años. Para empezar, por un mero contrato de prácticas, no es posible extinguir la pensión de alimentos porque lo que se exige es una independencia económica clara y con vocación de permanencia. Pues aquí lo que tenemos que esperar por el criterio económico es que a que este periodo de prácticas salga bien, le contraten y pasen unos meses de contratación para poder valorar extinguir la pensión por ese motivo, por el económico. Cuestión diferente es lo que nos comenta al principio de la pregunta, por estar 2 años sin entablar contacto. Bien, esta es una cuestión bastante polémica y jurisprudencia para todos los gustos, pero la interpretación que hacemos nosotros en el despacho y que la hacemos además a partir de casos que nos han salido bien, es que si hay una ausencia total de relación, y esto es importante, Coldo, esta nota es la más importante, imputable al beneficiario de la pensión, al hijo, a la hija en este caso, es decir, no puede ser ausencia de relación porque el padre le esté dificultando, le esté cortando, tiene que ser de forma clara la hija en este caso, la que rechaza o no quiere tener ningún tipo de relación con el padre, en ese caso sí se podrá extinguir esa pensión de alimentos por esa ausencia de relación. Pero ojo, esto tiene su trampa, porque aunque hay veces que sobre el papel parece ser que es el hijo o la hija quien rechaza tener relaciones con el padre, hoy en día es muy fácil, ¿no? Con el WhatsApp, yo les suelo pedir muy educadamente a los clientes que me dejen leer los WhatsApps y se ve, ¿no? Pues un padre o una madre que intenta, oye, cariño, ¿qué tal las notas? ¿O quieres quedar? Y no contestan el hijo o la hija, ¿no? Claro, no es tan sencillo como ver ese relato, porque quizás metemos luego la demanda y resulta que el hijo o la hija no tiene relación con el padre o con la madre por algo muy concreto que dijeron o hicieron el padre o la madre. Es decir, tiene que ser un claro caso en el que no sea imputable al que paga la pensión, sino imputable solo al hijo o la hija.
Y tiene que existir una resolución judicial que así lo dictamine. No vale decir, no, bueno, me niego a pagar ya la pensión.
Claro.
En tanto en cuanto, bueno, entiendo que puedo acreditar que no hay esa relación. No, no. Hay que instar un procedimiento de modificación de medidas,
sí.
Y hasta que no haya una sentencia que indique, en su caso, la no procedencia de seguir pagando esa pensión, cuidado, que
es
se
decir,
siga pagando la pensión, porque si no,
claro,
puede presentarse una ejecución.
Claro, claro, claro. Aquí a este oyente lo que le queremos decir es que, primero, tiene que tener claro que no es imputable a él esa ausencia de relación. Y una vez tenerlo claro, pedirle al mismo juzgado, además, que le obligó a pagar esos alimentos, que extinga esa pensión.
Bueno, pues yo creo que queda más o menos claro.
Sí.
Vamos a ver, que marquen por ahí el terreno. Y otra rápida, Sergio. Mis
¿sí?
padres me hicieron un préstamo personal para la compra de la vivienda. He escuchado que podemos tener problemas en el futuro. ¿Qué podemos hacer?
Sí, es verdad que muchos oyentes, ¿verdad?, nos están preguntando sobre este
bueno,
tema.
Bueno, primero, lo del préstamo muchas veces es, por no llamarle donación, pero vamos a llamarle préstamo.
Pero es que es mejor que sea una donación, porque cuando nos enfrentamos a un contrato de préstamo en el cual lo que se ha buscado ha sido ayudar a ese hijo o a esa hija, pues por ejemplo, para la compra de una vivienda, pero con la intención de que no sea devuelto. Eso es una donación en sí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esos contratos de préstamo, y por lo que posiblemente venga la pregunta, es por lo que hemos dicho alguna vez, que cuando, por ejemplo, se va a solicitar algún tipo de ayuda a Diputación Foral, por ejemplo, para un centro de día, para una residencia pública foral y demás, claro, nos van a oponer ese contrato de préstamo y van a exigir la devolución del capital que está pendiente de devolución, que entiendo que sería todo el principal. Por lo tanto, cuidado con eso. Se puso de moda el tema de los contratos de préstamo a los hijos, porque se entendía que, bueno, no había ni siquiera que pagar intereses y no se devengaba ningún tipo de impuesto. Pero claro, toda esa información la tiene Hacienda Foral. Si el día de mañana hay que solicitar algún tipo de ayuda, va a aflorar ese contrato de préstamo y se va a exigir la devolución. Por lo tanto, ahora mismo lo que habría que hacer sería, o bien a través de una donación o a través de un pacto sucesorio, intentar cancelar ese préstamo, además con las ventajas que tiene, por ejemplo, el pacto sucesorio, para que no pueda computar y para que quede nulo de pleno derecho sin que pueda haber una reclamación formal.
Pues Sergio Ruiz, Pablo de los Ríos Enríquez, gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tengáis buen día.
A vosotros, como siempre. Abur.